Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Muy buenos días, ¿qué tal están ustedes a esta hora de la mañana? Bienvenidos a este tiempo de radio. Hoy vamos a hablar de plátanos, vamos a hablar de ayudas de pérdida de renta, vamos a hablar también de crisis hídrica y los dos últimos temas en referencia con La Palma. Presten atención los agricultores porque yo escucho o leo en algunos WhatsApp mucha desinformación. Y yo puedo entender que cada uno quiera defender sus tesis, el sí o el no a la desaladora, el sí o el no al túnel de trasvase, pero yo creo que los datos son los que cantan, el dato mata relato. Y en esto tenemos que ser serios, porque si nosotros entramos también en ese correvidile o en esa deslizar información sin argumentario, sin conocimiento, sin razón, sin sensatez, estaremos también jugando a meter miedo o a influir con algunos presuntos intereses. Y yo creo que el agricultor en general, y sobre todo el de La Palma, necesita sensatez. Necesitas, porque hay una realidad evidente. 4 años después, ¿dónde está la recuperación? Y yo creo que hace falta también sensatez en el consenso. ¿Por qué las fuerzas políticas de La Palma no se sientan a hablar? Los 100 millones dependen del PSOE de Madrid. ¿Por qué no se sientan a hablar? En vez de estarse tirando tiros de gofio en polvo unos y otros. ¿Por qué no se sienten y dicen, vamos a organizarnos, vamos a luchar por esto? Sino el pim pam pum. Y no por llorar te van a hacer caso. Y no por descalificar te van a hacer caso, porque hay una cruda y jodida realidad. Y la están viviendo los agricultores, los ganaderos, los hombres y mujeres que se vieron afectados por el volcán y que siguen afectados en una situación crítica. Muy, pero que muy crítica. Porque también les digo, no se está diciendo toda la verdad. Y lo peor que hay en esto para jugar o aprovecharse de la desgracia humana es jugar con intereses políticos. Porque el mejor interés político es darle solución, darles vivienda, poner en producción sus explotaciones agrícolas y ganaderas, el que quiera. Porque no nos olvidemos que las 225 hectáreas de plátanos que había en el valle, que se llevó el volcán, generaban 25 millones de euros todos los años. Y eso provocaba una economía circular viva, dinámica. Era el motor económico del valle y de La Palma. Y eso no es fácil de sustituir. Diría que casi imposible, si la zona no se vuelve a recuperar. Bienvenidos, Canarios de Campo y Mar.
Caja 7 patrocina este espacio. Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Don Sergio Rodríguez, buenos días.
Buenos días.
Espalca, ¿qué tal está?
De momento bien.
Bien, no le afecta el calor, ¿no?
Bueno, y si me afecta, me aguanto.
¿Y la crisis hídrica?
La crisis hídrica, yo he contribuido en Tenerife con el tema de la declaración de emergencia hídrica, estoy en la mesa de la sequía, el Consejo Nacional de Agua, y hemos luchado para que se hagan cosas en Tenerife, se han hecho.
Y se han hecho.
Me tienen preocupado la isla de La Palma.
Bueno, de eso, se fue ya al traste, ya se terminó lo bueno con los precios del plátano, a unos 60 al kilo los agricultores.
Bueno.
¿Y ahora qué?
Bueno, a 1,60 sí. ¿Y cuánto hemos cobrado 1,60 de la producción canaria? 20%. ¿Qué va a pasar con el resto? Con el 80%. Donde hay gente que lleva perdiendo dinero 2 campañas ya. ¿Puede aguantar una tercera? Yo, de verdad, hasta ahora tenía un problema. Porque, y siempre vivía pensando cuál era la solución, cómo poder entenderlo, que era el misterio de la Santísima Trinidad. No entendía. Pero bueno, lo que tengo ahora con Asprocan es mucho más, es un problema existencial. No sé a qué se dedica, qué hacen o qué están haciendo con la IGP, qué información deberían de tener los agricultores, que no la tenemos, desgraciadamente, porque el apagón informativo, ¿ha cambiado algo en el último año y medio desde que se está aplicando? No. Lo único que ha cambiado es que los agricultores tenemos menos información.
¿Y a qué información se refiere?
Volumen de kilos exportados, vendido en comercio, en mercado interior, exportado a terceros países. Es decir, información que los agricultores puedan conocer y puedan comparar en cada momento con lo que pasó el año pasado, que esa estadística la tuvimos tarde, finalizado el mes de marzo, pero bueno, podemos comparar con lo que hicimos el año pasado. Pero es que con el nivel de desinformación que hay, pues usted dice que no entiende lo que está pasando en las redes sociales. Pues claro, todo el mundo está desinformado, que es lo que le interesa, pues parece ser, a los que nos representan en una asociación tan importante como Asprocan para el Plátano de Canarias, que ya no solo como asociación en sí, sino que lleva la gestión de la IGP Plátano de Canarias, que no es un cuadrito que se ha colgado en la pared con una certificación. Eso es mucho más. De eso dependen los ingresos de los agricultores plataneros de Canarias. Pero también tengo que decir algo, que parte de lo que está pasando es responsabilidad nuestra, de los agricultores.
Claro, porque vamos a ver una cosa, los agricultores, primero a quien le deben pedir explicaciones es a su empaquetado. Yo siempre lo he dicho, o sea, el agricultor es el dueño de la fruta que lleva al empaquetado que él quiere. Es el dueño de su trabajo y es el dueño de su dinero. O sea, el agricultor es el motor del empaquetado, es el motor de la OPP y es el motor de Asprocan.
Efectivamente.
Si no hay si mañana los agricultores dicen no llevamos la fruta, hacemos un parón y no entregamos ninguna fruta, o sea, los empaquetados se paralizan.
Efectivamente.
Los empaquetados, porque los empaquetados no ganan de un segundo producto, no tienen una comercialización complementaria. Hay otros empaquetados que comercializan naranjas, aguacates, pero la inmensa mayoría son solo y exclusivamente plátanos. Entonces, y los agricultores, ha habido el otro día una asamblea en una cooperativa de Tenerife donde solo asistió la Junta Rectora.
Pues sí. Y en La Palma está ocurriendo lo mismo, de 140.
Pero que los agricultores no se unen, porque yo veo mucha actividad en un WhatsApp donde incluso se llegan hasta faltar al respeto, o sea, donde se dicen muchas tonterías, y lo importante que es, oye señores, vamos a unirnos, vamos a crear una asociación de defensa de los plataneros, y vamos a unirnos y vamos a apoyarnos para que cada uno defienda sus intereses en su empaquetado. ¿Por qué eso no lo hacen? ¿A qué tienen miedo?
No lo sé, yo la verdad que cada día entiendo menos lo que está pasando, entiendo menos que el valor de tu trabajo lo ponga otro, que los intermediarios, algunos de ellos, pues nos estén ayudando a arruinarnos y que encima pues vengan a instalarse aquí comprando nuestras explotaciones a precios bajos y que nosotros no nos demos cuenta de lo que está pasando. Es triste. Es que todos pensamos, no, es que le pasó al vecino de enfrente. No, no, es que mañana te va a pasar a ti. Y nos perdemos en debates estériles que no resuelvan absolutamente nada. Mientras, por el otro lado, pues tenemos a la gestora de Plátano de Canarias, pues a la deriva. Yo lo que sí tengo que decir, yo de momento no quiero hablar de su presidente, porque no lleva los 100 días, y nosotros tenemos por norma que hasta los 100 días, pues, procuramos respetar para que intenten ponerse al día de lo que hay, y después hablaremos, pero a los 101 días, que tenga la completa seguridad que vamos a hablar en serio de todo lo que está pasando aquí. Porque aquí hay que asumir responsabilidades y hay que dedicar.
¿Les preocupa lo que puede pasar a partir de ahora? Porque ahora empieza la producción de la costa, habrá menos. Dicen que se pueden empezar a vender plátanos como dedos de santos. Después viene septiembre, octubre.
Se están vendiendo plátanos como dedos de santos. ¿Por qué? Porque ha habido desinformación en las últimas 3-4 semanas. Entonces, ¿qué ha hecho la gente? Pues lógico, todo el mundo dice, voy a intentar aprovechar al máximo.
A ver si llegó al precio.
A ver si puedo tener algunos ingresos más. Pero es que esto no funciona así. Es decir, tú no puedes estar vendiendo a 100 y en dos semanas pasar a la mitad.
¿Y por qué es absurdo? ¿Y por qué se ha bajado en casi 90 céntimos, así de golpe?
Bueno, yo le puedo decir que hay empresas intermediarias que bajaron en la semana 23, 25 céntimos. En la semana 24, 50 céntimos. Y en la semana 25...
¿Las tres últimas semanas?
Sí, sí. Usted sabe que esto se va liquidando con retraso. La última semana 25 se prevé otros 25. Estamos hablando de 125 céntimos. Sí, y todavía no hemos terminado junio. ¿Se justifica esa bajada de precios? No. No se justifica con los kilos que tenemos.
Con 6 millones de kilos.
No, son 6 millones de kilos.
No, es menos.
No. Estamos hablando en torno a 5 millones, 5 millones 200. No. De aquí en adelante, sí. Pero estamos en julio. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos a los 6 millones de kilos, que es a la vuelta de dos semanas? Es que no nos damos cuenta,
o sea, ahora,
en el embolado que estamos metidos.
Ahora el agricultor, ¿cómo se está vendiendo?
Ni idea. Apagón informativo. Nosotros estimamos que en este momento los agricultores podrían estar cobrando para la semana 25, pues calcule alrededor de 50 o 55 céntimos, no más.
¿Y la semana 25, o sea, si hoy estamos en la primera semana de julio, qué semana
pues, a este ritmo, pues podemos estar en para los pagos de julio podríamos estar en 30 céntimos. Y aquí
¿la semana 25 remedio. A qué semana de junio corresponde?
La semana 25 es la tercera de junio, me parece.
Exacto.
Sí. Pero que a la vuelta de la esquina, que es el mes de primero de julio, esto está en hundido en la miseria. Aquí no se han tomado decisiones de ningún tipo. Ni siquiera, según nos comentan, se ha reunido la Comisión de Comercialización. ¿Pero de qué va esto? ¿Pero qué están pensando esta gente? Yo de verdad no lo entiendo cuando había que tomar medidas, no la semana 25 ni la 30.
Hay una movida.
Había que tomar medidas en la semana 22. Ya. O 21.
¿Hay una movida para dejar caer a los pequeños productores? ¿O agotarlos por cansancio?
Bueno, esto no es un problema de pequeños y grandes. Esto es un problema de capacidad financiera para resistir. Y lo mismo se cargan a uno pequeño que a uno grande. Sí, esto no va de pequeños y grandes. Yo esa parte sí la tengo clara. Porque yo veo grandes agricultores en el sur de Tenerife con problemas económicos para seguir sosteniendo la explotación. Y seguir adelante. Y veo pequeñísimos agricultores porque también tienen problemas. Claro. Pero es cierto también que tienen otras fuentes de ingresos que le permiten resistir un poco más. Así que vamos a dejarlo de pequeños y grandes y vamos a ir a la gente que tiene pues menos capacidad financiera para salir adelante.
Pues bueno, a ver qué pasa de aquí en el verano, porque son julio y agosto y bueno, septiembre. Porque
¿qué pasa? Pues muy sencillo. Nosotros
porque ahora viene la cosecha de la costa.
Ahora está empezando ya.
El fuerte, lo que es el fuerte.
Está empezando la zona más baja. Es decir, las zonas que aparentemente son más favorecidas porque tienen la capacidad de producir en las épocas que mejores precios teóricamente se deberían pagar. Resulta que esto se ha invertido el sistema. Pero bueno, nosotros lo que estamos pensando es que va a ser duro. Yo lo dije, por ahí en las hemerotecas estará, que yo para este año preveía que la crisis empezaba un mes antes. Efectivamente, aquí está, un mes antes. Pero yo, sin información prácticamente, sino más allá de la que puedo tener como titular de una explotación agraria, soy capaz de pensar eso, qué demonios están haciendo
ya,
dentro
entonces,
de la IGP.
Plata. Pero en el sector, ustedes no son conscientes, se lo planteaba aquí al presidente cuando lo tuvimos, que los precios a 1,60, un euro por encima del coste de producción, más o menos, términos redondos, más o menos, con un euro por encima, ponen de manifiesto tres cosas. La primera, que a 1,60 el agricultor no tienen por qué recibir subvención, pues ahí. Segunda, tampoco tienen razón para pedir el doble de subvención. Y la tercera, ponen de manifiesto lo que siempre hemos dicho en estos micrófonos, que si tú pones en el mercado la fruta que el consumidor consume, ni más ni menos, la que consume, te la pagan bien.
Está clarísimo, lo hemos visto. Es decir, aquí los consumidores pues nos han salvado y no se merecen lo que ha pasado estos últimos tres meses o cuatro meses ya que llevamos con este tema. Es decir, nosotros teníamos que haber tomado medidas para, sin reducir los ingresos de los agricultores, intentar que los consumidores no tuviesen unos precios tan altos. Y fíjese usted que no hemos sido capaces cuando hemos tenido el poder. ¿Qué significa tener el poder? Tener más demanda que oferta. Eso es tener el poder. Y hemos sido unos totales inútiles gestionando comercialmente.
Vamos con
hasta
un
tema. Ahí, voy
bueno, vamos a esperar a ver qué pasa de aquí a septiembre. Hay un lío en La Palma con la pérdida de renta, porque, para explicarle, el año 21-22 la Consejería de Agricultura que dirigía Van Ostende entregó una ayuda de pérdida de renta que le advirtieron que esa ayuda no se le, no, a esa ayuda no se deberían acoger todos los agricultores de La Palma porque iban a tenerla que devolver, porque no iban a tener pérdida de renta. Se hizo y al final tienen que devolver 3 millones de euros que hay que cobrarlos vía judicial, que no se pueden, claro, no se pueden dejar sin cobrar, porque ¿qué pasa con los que éticamente no cobraron o conscientemente no cobraron? Después, estando en la actual consejería, se repartió una ayuda, la 22-23, perdón, 23-24, o no, 22-23, sí, 22-23, correspondía que esa ayuda dio mucho que hablar porque parece que todo el mundo quería y al final los técnicos de la consejería fueron por empaquetados explicando y hubo 2, 3, 4, 5, pónganle una docena de agricultores que bueno, que por falta de información, por no cumplimentar bien la información, bueno, pues no. Y ahora están esperando la ayuda 24-25 o 23-24-25, que pueden ser más de 2 millones de euros. ¿Qué pasa con todo esto?
Bueno, Alicia Van Ostende repartió 21-22 por las circunstancias en las que estaba el Valle de Aridane y la Isla de La Palma, porque fue un año terrible, pues ella hizo todo lo posible porque llegase el dinero cuanto antes a los afectados, a los agricultores. Y bueno, pues hubo un error de cálculo porque los precios en diciembre eran unos y después pues los precios pues para el resto de las islas fueron unos buenos precios porque faltó la producción de la palma. Entonces eso generó que a la hora de hacer el reparto pues hubiese un exceso de ayuda entregada a los agricultores plataneros porque la media ya no era la que ella estimó cuando hizo el cálculo, sino que al final, cuando se cerró la ayuda, pues se vio que se había pagado de más. Bueno, pues eso es muy simple. Nosotros se lo pusimos al anterior director general, Gutiérrez Taño, y al nuevo director general, Juan Ramón. Bien, le dijimos lo mismo. Nosotros no estamos a favor de que se devuelva el dinero. Pero eso sí, hay que compensar a los que no lo recibieron en la misma proporción. Ah, eso es imposible. Se lo planteamos a ambos. Eso es imposible, eso no se puede hacer. Digo, bueno, pues entonces, si se entregó un dinero indebidamente, pues habrá que recuperarlo. Si no hay para compensar. Con respecto al año 22-23, que el que repartió Gutiérrez Taño y el que parece ser el que está generando más polémica, hubo una convocatoria, hubo una resolución y hubo un periodo de reclamación. El que no reclamó y se sentía afectado, pues desgraciadamente se ha quedado en el limbo, en una situación en la que no es posible compensarle por ese motivo. Yo no veo más polémica. Yo sé que en su momento nosotros le planteamos también como organización profesional al director general que era Gutiérrez Taño en ese momento, que fuese a explicar entidad por entidad cómo se habían hecho los cálculos y si daba lugar a que si hiciesen reclamaciones, que se tramitasen lo más rápidamente posible. Se cumplió con eso, se estuvo en todos los empaquetados, que yo sepa, en la mayor parte, estuvo hasta el propio director general acompañando a los técnicos, y lo que no entiendo es este follón de ahora. Pero ahora, usted hablaba de la ayuda 23-24. Yo no he escuchado nada de esa ayuda. Y yo me gustaría que el director general actual nos dijese si los agricultores que están debajo de la lava van a tener esa compensación o no la van a tener. Es decir, aquí del pasado hay un problema, hay que resolverlo. o se compensa el resto o hay que rescatar el dinero que se entregó de más. Del siguiente año hubo una convocatoria, una resolución y un periodo de alegaciones. Está cerrado. Aquí tenemos que hablar de la ayuda 23-24, que es la que tenemos en este momento, que no sabemos si se va a dar o no se va a dar.
¿Y cuántos correspondería? ¿2 millones? ¿3 millones?
No, bueno, eso va en función de los precios medios de mercado. Yo no, ahí no le puedo decir, pero sí, podría estar por ahí. Yeah. 2 o 3 millones de euros.
Pues habría que ver, porque lo que está por venir son los famosos 100 millones para la recuperación de la isla, pero ¿no cree usted que ahí tendrían que bajar el diapasón todas las fuerzas políticas y trabajar conjuntamente?
Bueno, yo lo que creo es que aquí lo que hay es un problema de capacidad de trabajo de los políticos y ganas de involucrarse en la recuperación de la isla de La Palma. Esto es un problema político y lo tienen que resolver ellos, porque ellos son los que tienen el dinero. Es decir, por un lado, gobierno de Canarias, que decían que ponían 50 millones. Pues muy bien, ponga usted los 50 millones. Yo no sé si los han puesto o no. Sí, en todo este follón, yo no sé si han puesto esos 50 millones.
Sí, han puesto en una primera parte.
Yo sé que la primera parte se puso, pero la segunda, por lo que veo, no se ha puesto. Y unos dicen que sí, otros dicen que no, que sí estaba, que sí no estaban los presupuestos. Al final el dinero no ha llegado. Pero sí hay una cosa que es cierta. Al gobierno de Canarias le sobraron el año pasado más de 1.000 millones de euros. Hombre, ¿por qué no pensamos en cogerlo de ahí? Compensar a la gente que quiere que le paguen su explotación y a los que quieren trabajarla, pues que se les ayude. Y seguimos batallando con el gobierno de España para que nos mande lo comprometido o lo que dicen que se ha comprometido. Yo creo que las cosas se deben de hacer así, pero yo no veo voluntad política por parte de nadie. Mucho pelotazo para allá, para acá, para arriba y para abajo, pero el dinero no aparece, que es lo importante. Y mientras tanto, como usted bien decía, la ayuda compensatoria del año 23-24 sin entregar y sin saber qué es lo que va a pasar. Por otro lado, la Consejería de Agricultura, usted sabe, que soltó lo que era la recuperación agrícola de la isla de La Palma, o agraria.
Claro, sí, se la traspasó al viceconsejero para la recuperación, don Pedro Afonso, que depende de la Consejería de Presidencia.
¿De quién depende? Tú lo acabas de decir, de la Consejería de Presidencia. ¿Quién tiene que dotar los presupuestos para esa viceconsejería? Presidencia. Veremos si se hace o no se hace. Por el otro lado, yo veo al señor director general de Agricultura haciendo declaraciones en La Palma que si tiene hablado 30 millones a 10 millones por año durante 3 años, pero este año ya estamos en junio, finales de junio, julio. ¿Dónde están los 10 millones de este año? ¿Y cómo se prevé que va a venir ese dinero? Sí, todos son pistoladas para allá, para acá, para arriba, para abajo, pero aquí no se resuelve absolutamente nada.
Hay otro tema que me preocupa, ya lo hemos hablado aquí, que es la crisis hídrica que tiene La Palma y concretamente el valle. El valle porque se está regando, y ustedes eso saben mucho más que yo, a 2.000 de conductividad, y se está regando por agua salada. Y hay quien dice que es que han tirado tanto de los pozos que ya se fue el agua dulce y están sacando agua salada. O sea, ahora está el debate si urge, hay una depuradora, desaladora del gobierno de Canarias planificada para La Palma, la quieren poner en Tasacorte. Hay otra que la iniciativa privada quiere poner una desaladora en Tasacorte para mezclarla con aguas buenas, aguas de galería, para reducir la conductividad, porque esto le está haciendo un daño a los plátanos que se están regando, sobre todo la zona de Portonado, la red de riego Remos Las Ollas. Hay explotaciones nuevas que se han hecho post-volcán y eso afecta a la tierra porque la contamina toda de alguna forma, la saliniza y afecta a la propia producción platanera. Y esta no es una solución, no veo yo las autoridades, no es una solución fácil. Ni un proyecto ni otro se hace en 3 meses.
A ver, como yo conozco ya cómo se hizo la declaración de emergencia hídrica de la Tenerife, yo no veo claro que en 3 meses se resuelvan las cosas que no se han resuelto en los meses anteriores. Porque yo aprendí en una época de mi vida, que estuve en una cooperativa, del señor Perestelo, que era presidente del Cabildo, aprendí una cosa muy importante y no se me ha olvidado jamás. el agua para el verano hay que buscarla en el invierno. Porque si llegas al verano...
Eso es como el fuego. El fuego de verano se apaga en invierno.
Efectivamente. Entonces, pues, vamos a ver. Lo que no podemos es buscar agua en el verano porque sabemos perfectamente que no hay. Y donde sabemos que los niveles hídricos de la isla de La Palma, a nivel galería, pozos, pues están bajando. Si a eso le añadimos un problema generado por el volcán, yo de momento no tengo noticias de que haya intrusión marina en ninguno de los pozos de la zona oeste, pues entonces se debe a los gases que se están metiendo en la cuenca del acuífero Coebra. Y
yo no quiero rectificarlo, pero a mí profesionales con cierto peligro no ven coincidir que los gases provoquen la salinización del agua.
Hombre, lo que sí estamos viendo,
porque lo de conductividad es electricidad, o sea, es sal. Sí,
pero cuidado, puede ser por intrusión marina o puede ser por la incorporación del CO2 en el acuífero. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que son aguas carbonatadas. Entonces, podría ser que sí.
¿Y eso es tan difícil certificarlo?
Bueno, se están haciendo las analíticas y se están viendo que es un problema de carbonato. Entonces, yo no soy técnico, pero hasta ahí puedo llegar. Si es un problema de carbonato, no es un problema de intrusión marina, sino de la influencia del CO2 sobre la cuenca. Eso pues va a generar unas conductividades altas en todos los pozos que extraen agua de esa cuenca. ¿Cómo solucionamos esto? Vamos a partir de un punto. Es decir, el agua que más rápido se mete en el sistema es la que se pierde. Eso lo vimos, lo estamos viendo en la isla de Tenerife. El agua que más rápido se introduce en el sistema es la que se está perdiendo. Sabemos que el Ayuntamiento de Los Llanos, Ayuntamiento de Tazacorte y Ayuntamiento del Paso, pues están en valores muy altos de pérdida. Es decir, que un ayuntamiento se pierda alrededor del 50% es un disparate. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Metiendo agua, la mejor agua que tenemos en la isla, para el consumo humano, y que estamos perdiendo la mitad. Eso sí es un auténtico disparate que el Consejo Insular de Aguas tendría ya que haber tomado medidas. Y eso es lo más rápido que se puede a lo que se puede optar para resolver el problema del agua. Abrir el túnel de trasvase, pues bien, pero eso lleva un tiempo. Eso no es llegar allí, tirar la puerta y empezar a hacer obras. No, eso lleva un tiempo y Dios quiera que sea menos de 6 meses. Las plantas desaladoras, es decir, lo que no se puede dejar es perder el cultivo del plátano que tenemos en este momento en el Valle de Aridane, si tenemos soluciones para poder seguir adelante. Pues las plantas, pues habrá que buscar la manera de fabricar agua donde menos dañe los acuíferos existentes, pero es que también estamos hablando de 6 u 8 meses.
Sí, claro.
Se avecina un verano y lo peor es terrible.
Que no ha habido previsión y no se sabe nada de lo que quieren hacer.
No ha habido previsión, se desconoce el agua que está entrando en las conducciones del propio consejo. Es decir, yo esto lo veo cuanto menos raro.
Don Sergio, muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Caja 7 ha patrocinado este espacio.
Pues así están las cosas para esta organización agraria, Organización Profesional Agraria Papalca. Gracias por la atención prestada. Nosotros volveremos mañana. Recuerden que en unos instantes, 6:30 de la mañana, de la noche al día, con Estíbaliz Pérez, si nos está escuchando por la tarde, en unos instantes a las 3 de la tarde, el boletín de las 3 y después Rosca y Cutufa. Que tengan ustedes un buen día.